desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Se va a trabajar con el miedo que le dice que salta la mano. Se traba la puerta porque está asustado. Niño que baila le va a robar. 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 Vienen los niños caminando y se los ve bailando para poder cobrar. Mueven sus cuerpitos fantasmas al ritmo de las olas de la gente que va.
Y nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Aquí estamos en el aire con un programa más de La Casona de los Barriletes. ¿Qué número, Julito?
198, cada vez falta menos para los 200.
Ya estamos ahí, ya estamos preparando un buen programa para el número 200. ¿Cómo anda, Julio?
Todo tranquilo, las corridas para variar.
Arriba de la moto recorriendo territorios con problemas siempre. De niños y de familia.
Siempre acompañando, siempre laburando y poniéndole el pecho a la situación que cada vez está más difícil.
Se nota la crisis y la miseria en nuestro trabajo.
Está muy difícil, no hay herramientas para laburar, las familias están cada vez más arrasadas, pero bueno, es algo de lo que vemos en todos los ámbitos que nos toca trabajar, ¿no? Y bueno
por esto eso
tenemos el programa así tan movido hoy, ¿no? También.
Es un valor del programa tenerlo a Julio, que a la vez es trabajador social de uno de nuestros programas de trabajo y siempre nos trae con frescura situaciones del trabajo, ¿no? De la fuera, de la vida de nuestra gente, digamos, ¿no? Hoy tenemos un programa muy cargadito de materiales, ¿no, Julio?
Sí, vamos a estar hablando con Claudia Capurro, investigadora principal del CONICET y docente de la UBA. Vamos a estar trabajando el tema de la Marcha Nacional Universitaria. También vamos a estar...
Vamos a que la tenemos a Claudia en condiciones de hablar con ella.
Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiarte, flores de un día
sol. Hola Claudia, te saludamos con este introducción del tanguito de Gardel. ¿Cómo estás?
Qué lindo, ¿cómo están ustedes? Bien.
Buenas bien, tardes. Lo ponemos a Gardel porque es como el debería ser, el cómo es en realidad, porque esto es, por suerte o por naturalidad sigue fluyendo, digamos, ¿no?
Muy bien,
bueno, te imaginas que queremos consultarte sobre la situación de la universidad, la posición en que estamos por los recortes que se viene haciendo desde el área pública y la actitud del colectivo universitario sobre el tema. Contanos.
Bueno, mira, Claudia. Perdón. Sí, mira, bueno, la situación como, digamos, se difunde en algunos medios de comunicación, no en todos, es bastante crítica. Creo que es uno de los momentos más críticos en la historia más reciente de la universidad. El paro se inició hace varias semanas. Durante todo el primer cuatrimestre estuvimos continuamente en lucha, pero bueno, la decisión de no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre fue una decisión tomada en conjunto entre 57 universidades necesidades y se está respetando de una manera como muy masiva y a mucha conciencia. Así que bueno, todo esto va, se está planeando, la marcha va a culminar en una marcha el día jueves, una marcha muy importante a nivel nacional, y bueno, hoy se terminó de acordar con los distintos gremios que la marcha sea desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, porque se discutía si era a Palacio Pizurno o hacia Plaza de Mayo. Finalmente va a ser una marcha muy muy numerosa, entonces se definió que sea visible y que termine en el lugar donde simbólicamente están los representantes o los responsables de esta crisis, ¿no? Así que bueno, la vida en este momento en la universidad es muy particular porque no hay clases. Yo trabajo en Facultad de Medicina, soy profesora adjunta, y la verdad es que la realidad que se vive en una facultad conservadora como es la Facultad de Medicina, que no es una facultad que habitualmente se acople a las medidas de lucha de manera importante, siempre hay cátedras sueltas, pero no masivamente.
Es verdad, siempre la historia fue así, sí.
Sí, es, digamos, hay facultades tradicionales como son Derecho, Económicas y Medicina, que en general tienen, digamos, una posición mucho más conservadora y menos combativa al momento de luchar por algo que es justo, ¿no? Como es este el caso. Bueno, concretamente se está dando un fenómeno muy particular porque los estudiantes están acompañando de manera muy respetuosa y muy participativa. Es un, digamos, es la primera vez que uno, por lo menos en lo que a mí me toca, digamos, en el ámbito de la Facultad de Medicina, donde uno encuentra la solidaridad de parte de los estudiantes, pese a que son los damnificados, ¿no? O
sea, tengo una pregunta, Claudia. ¿Son los estudiantes vinculados a la universidad, es decir, los del Carlos Pellegrini, los del Nacional de Buenos Aires, o es una situación más general de los estudiantes?
No, es una situación general de los estudiantes.
Qué bueno.
Y el fenómeno más interesante que se da es en donde las banderas políticas quedan absolutamente desplazadas, es decir, porque uno podría decir, bueno, son los militantes de las distintas agrupaciones que siempre están, porque tienen convicciones que van más allá de la media del estudiante, y esta vez se ve un fenómeno diferente, y es que se pudieron correr del primer plano las banderas políticas y se formaron tipo cuerpos de delegados, de docentes de distintas cátedras, se hacen asambleas unificadas, digamos intercátedras, participan los estudiantes, o sea, hay una luz, hay una esperanza, porque tiene que ver con una concientización que se fue dando en el ámbito, en muchos ámbitos. Yo soy científica, yo soy investigadora de UNICET, y en el ámbito científico, que la investigación y la educación van de la mano, en el ámbito científico también.
Hubo recortes, ¿no?
Hubo recortes terribles, recortes así muy terribles en cuanto a los al presupuesto, en cuanto a los subsidios, en cuanto a los puestos de trabajo. Bueno, hubo muchos conflictos que se visibilizaron, que tuvieron que ver con el INTA, el INTI, y bueno, organismos como la CONEA, en donde se recortaron, digamos, áreas de tecnología que estaban, eran pujantes y estaban en desarrollo. Así que, bueno, la problemática de la educación, la ciencia, la tecnología, o sea, en todos los ámbitos hay problemáticas, pero hay símbolos muy importantes que marcan a un país, o cuál es la dirección que lleva un país, y bueno, la educación, la salud, la ciencia y la tecnología son prioritarios en los gobiernos que lo definen de esa manera, ¿no? Que está claro que este es un gobierno donde no es un gobierno que esté constituido por funcionarios que tengan una tradición en su formación pública, ¿no? Si uno se pone a ver un poquito, a repasar quiénes son los ministros de cada cartera, no hay ministros egresados ni del Colegio Nacional de Buenos Aires, ni del Carlos Pellegrini, ni de la Universidad de Buenos Aires, ni de universidades nacionales. Entonces es como que tienen una visión muy diferente a lo que significa un país con educación pública y con derechos para todos, ¿no? Así que bueno, es una situación crítica, pero al mismo tiempo siempre ante crisis se ven fenómenos, en este caso novedosos, como es la gran participación y el gran acompañamiento social también. Nos pasa cuando estamos manifestando, los científicos o la comunidad educativa superior, nos pasa por las calles, la gente aplaude, la gente toca bocina. O sea, yo creo que el derecho a la universidad o a la educación pública es algo que en nuestra sociedad pesa, más allá de que pues la gente mandara a sus hijos a universidades o a colegios privados, digamos, creo que tiene una tradición muy muy fuerte y que todavía en nuestra sociedad se lo ve como algo muy valioso, ¿no?
Y
así que bueno, hay una luz de esperanza.
Te hago una consulta, ¿cómo sí. se hace para organizar poder transmitir esto a la población, ¿no? Porque es lo que vos decís, también está la lucha con los medios masivos de desinformación que terminan transmitiendo cosas que no son realidad. La gente está muy desinformada por momentos, me da la sensación, y acá sin embargo se ha podido lograr que todo el mundo esté en tema y sepa cuál es la realidad hoy de la educación pública, en este caso universitaria, ¿no?
Sí. Yo creo que actualmente contamos con una gran herramienta que son las redes sociales. Ayer casualmente nosotros teníamos en la materia que yo dicto, que es una materia de tercer año de la carrera de medicina, fisiología se llama, teníamos una asamblea docente para definir cómo seguíamos la semana que viene en caso de que siguiera la lucha y organizarnos para la marcha del jueves. Mañana va a haber una vigilia en toda la Universidad de Buenos Aires, en todas las facultades, que no se lo denomina toma para que no parezca, porque ya nos están acusando de que somos kirchneristas, trotskistas, los que estamos en esta movida de organización de la marcha. El mismo ministro Finocchiaro definió eso, que es un sector del kirchnerismo y el trotskismo en contra de digamos, del bien de la sociedad. Entonces, más allá de eso, va a haber una vigilia, entonces es como prepararse para la jornada de manifestación pública. Y ayer en la asamblea les comentaba que esto de las redes sociales, nosotros tenemos un cuerpo de delegados y a través de la red de Facebook del cuerpo de delegados hay información que se repica. Tienen, por ejemplo, 65.000 visitas al cabo de 2 o 3 días. Entonces, podrán querer tapar los medios masivos de comunicación, pero hay algo que se filtra y tiene que ver con la gran difusión que los jóvenes manejan las redes sociales con absoluta naturalidad. Y creo que nosotros, aunque no seamos, yo hablo por mí, no sea tan joven, también nos hemos acostumbrado a utilizarlo como herramienta de trabajo, inclusive en la Facu, como herramienta de trabajo el Facebook, que es el modo de informar más rápido. Nosotros vamos informando cuando hay alguna actividad o cuando se suspende alguna clase. Facebook es la manera más rápida de comunicarlo.
Sí, está muy bueno lo de las redes sociales. Por otro lado, nosotros que tenemos un trabajo más vinculado a lo territorial, a través del acompañamiento terapéutico y otras realidades, te decimos que también funciona la red vincular de personas, digamos, ¿no? Y el tema, no en el nivel que quisiéramos, ¿no? Pero está presente, sobre todo porque la escuela primaria, secundaria está tan extendida y se asocia con el tema universitario naturalmente. Así que yo creo que a nivel popular va a tener un gran respaldo y una gran repercusión.
Yo espero que sí, yo creo que sí también. Y bueno, nada, lo importante es hacer visible un conflicto justo, que ya nadie puede decir que es un capricho de los docentes o es realmente lo que va del año. Nosotros, el salario de los docentes universitarios ha caído un 18%. Concretamente, nuestro salario nos dieron hasta ahora un aumento de un 5%. Ayer se retomaron la mesa de negociación con la Secretaría de Políticas Universitarias y el ministro Finocchiaro, y pasaron un cuarto intermedio esta mañana, pero no se corren del 15%. Entonces ya es una cuestión, me parece que es una cuestión hasta de un poco perversa pensar que se habla de una inflación, se proyecta una inflación de un 32% a un 40% y que sigan especulando. Los bancarios a principio de año cerraron con un 20 y pico%, y que para los docentes universitarios
en ese momento parecía una promesa y ahora ya quedó re chico, digamos, ¿no?
Y sí, pero además es como, es provocador, es un poco decir, no me importa, qué sé yo, es como, ustedes no me importan demasiado, 15% es así como una migaja que les tiramos. Entonces es una situación que genera realmente, genera una cierta impunidad, pero yo creo que contamos con las herramientas más valiosas, y es los jóvenes en lucha, siempre han dado el ejemplo. Y el acompañamiento de los jóvenes estudiantes con los docentes, científicos y la sociedad que acompaña, me parece que lo va a decir todo en las calles, ¿no? Podrán, los medios masivos podrán mostrar una marcha a favor del desaforo de una senadora en particular, y no muestran una marcha por la educación pública en la Universidad Pública de Córdoba, que fue impresionante.
Impresionante.
Pero la gente, digamos, a la larga o a la corta, empieza a evaluarlo con sus propios ojos, y yo confío en que nuestra sociedad se habrá equivocado una vez, no se vuelve a equivocar en lo que va próximamente vaya a ocurrir, y esperemos poder revertir esta situación a la mayor brevedad. Creo que todos la estamos padeciendo en todos los órdenes que nos toque.
Además, estar, que no se caigan nuestros brazos, ¿no es cierto?
Y bueno, esperemos que no, es muy difícil esto. Pero bueno, yo digo que siempre, yo siempre cito a García Linera como un referente y un pensador, digamos, de la actualidad, muy muy certero, en donde él dice que hay, digamos, avances y retrocesos, pero los retrocesos nunca son a foja cero, nunca uno vuelve al punto cero. Yo digo que la conciencia que adquirió la sociedad respecto a lo que significa un país con ciencia y tecnología, desde la creación de un ministerio y las políticas de repatriación de científicos que estaban por el exterior porque no tenían fuentes de trabajo en nuestro país, eso la sociedad lo entendió, lo aprendió, y ya no se vuelve a cero, no se vuelve a la época donde Cavallo nos mandó a los científicos a lavar los platos
del pueblo, ¿no es cierto?
Claro.
Sí, además también me parece, hubo un gran contemporáneo que dijo que alguna vez que si votar sirviera para algo ya estaría prohibido, ¿no? Me parece que eso no tiene nada que ver con la dignidad de los pueblos, y me parece que nuestro pueblo es un pueblo muy digno, y por eso está en plan de lucha, en la calle, defendiendo lo que nos corresponde, ¿no?
Sí.
Lamentablemente, lo cíclico de este sistema hace que hoy estemos atravesando esta situación, pero como decís vos, lo bueno es que nunca se vuelva a foja cero.
No, y eso es muy importante, al momento de evaluarlo, porque a veces uno se pincha, dice, yo en momentos digo, uy, estoy de nuevo como en la década del 90, que era jovencita y recién empezaba, y ya estaba, digamos, luchando por la educación pública, pero hoy los jóvenes no están en el mismo punto donde estábamos nosotros. Primero porque llevamos muchos años de democracia, llevamos distintos, digamos, aprendizajes, distintos modelos, distintos gobiernos, y me parece que, digamos, no estamos en el mismo punto, y eso es importante porque los procesos tienen otra dinámica y tienen comportamientos distintos. Entonces a veces uno se pincha, pero enseguida, digamos, uno tiene que levantarse y decir, bueno, pero avancemos, porque lo que hay que hacer es frenar esto, hay que frenar esta caída, y la única manera es estando, ¿no? Estando, haciendo visible el problema y pudiéndoselo transmitir a aquellas personas que pertenecen a otros ámbitos pero que uno lo puede explicar y se puede entender fácilmente, ¿no?
Sí, es muy claro lo que es. Entonces, si yo me voy a permitir disentir, no disentir, sino complementar un poco lo que decía acá mi compañero de estudio en relación a la dignidad y el voto. Creo que en realidad la tarea es, a través de la lucha de ustedes y las distintas manifestaciones desde el movimiento popular, lograr de que la dignidad coincida con el voto, digamos, ¿no? Porque es verdad que no se vuelve a foja cero, pero el daño que se está haciendo es grandísimo, digamos, ¿no? Sobre todo en los sectores más humildes de nuestra población. Y creo que,
y bueno, pero si vos te pones a pensar, los sectores...
Disculpame, quiero terminar esto. Trasciende las reivindicaciones propias porque da un ejemplo de construcción, como se suele decir, transversal, o en la que estamos todos, en la que bajamos un poco las banderías políticas propias para luchar por lo que nos representa a todos, ¿no?
Sí. Eso es verdad. Lo que pasa, uno se enoja muchas veces con el voto de las personas, uno puede prever, o sea, pero yo siempre digo que no todos tenemos las mismas herramientas de análisis, porque el poder de los medios masivos de comunicación es muy fuerte y no todos tienen interés en profundizar, en evaluar, en tratar de investigar. O sea, yo siempre digo que una sociedad libre o un individuo libre es aquel que se le presenta un espectro y tiene la capacidad de poder elegir. Y no todas las personas tienen o el deseo, quizás tienen los medios, pero no tienen el deseo. Y entonces es más fácil repetir sin argumentos. Y bueno, pero yo siento que esa gente que quizás votó a este gobierno pensando que iba de lo que tenía para arriba, no para abajo, porque yo creo que nadie vota querer hundirse. Yo creo que la gente pensaba alegremente y livianamente que lo que tenía ya lo había alcanzado y que ahí iba de ahí para arriba. O sea, la clase media que había subido iba para más, para ser cuasi oligarca. Y lamentablemente se dieron la cabeza, pero yo esa gente hoy la veo en silencio, la veo diciendo, me preocupa que digan son todos iguales, empiezan ahora a decir son todos iguales, o sea, no pueden, antes decían son todos corruptos, hoy dice, bueno, son todos iguales, cuando surgen los cuadernos que quieren distraer a la sociedad y etcétera. Y yo noto una evolución, tengo gente muy cercana, sin ir más lejos, parte de mi familia, en donde yo los utilizo como parámetros para evaluar, como censar qué piensa la gente que pudo haber votado este gobierno, que fue más una elección por el odio, básicamente por el odio, que la famosa grieta que existe desde la época de Marx, es una lucha de clases, digamos que tiene que ver con gente que hoy por hoy está agachando la cabeza, gente de familiares míos que ven ante mis recortes. Yo tengo un proyecto bilateral con Francia y me llamaron hace 2 días para decirme, tengo un convenio firmado, yo tenía que viajar el mes que viene, tengo un estudiante francés en mi laboratorio, y me llamaron para decir que interrumpieron el acuerdo por falta de presupuesto, entonces no me pagan los viáticos de la chica francesa que tengo acá, me suspendieron mi viaje a Francia, el viaje de otro becario. Es decir, con total impunidad, los tipos no les importan los convenios firmados, no les importan los acuerdos, dicen, no tenemos plata. Y eso, la gente que lo votó a este gobierno no lo apoya, no lo ve bien. Entonces, eso a mí me da como una cierta esperanza de decir, bueno, los medios de comunicación, es verdad que venden lo que quieren, tienen el poder de manejarlo, pero también la gente en algún punto empieza a despertarse. Y bueno, qué sé yo, esperemos que esto sea así y que haya una dirección donde podamos desde la oposición tener una propuesta que sea viable, ¿no es cierto?, para poder canalizar. Pero bueno, nos toca vivir este momento.
Finalmente, y abusando de tu amabilidad, te queremos preguntar, después del 30, ¿continúa y cómo el plan de lucha?
Bueno, mira, después del 30 Yo creo que el plan de lucha probablemente continúe, porque va a depender de cómo reaccione la mesa de negociación, o sea, el gobierno y los gremios, frente a lo que yo estimo va a ser masiva la manifestación pública del jueves. Nosotros, de acuerdo a la asamblea que tuvimos ayer internamente, no podemos independizarnos de los gremios, pero seguimos con la posición de continuar con la medida hasta que se logre el objetivo. Si llaman a un cuarto intermedio, si no se logra pasar del 15%, yo estimo que la medida de lucha va a continuar.
Bueno, por último y para ir cerrando, me parece que pasar datos de cómo va a ser la movilización, horas, punto de encuentro y demás cuestiones, para que toda la gente lo pueda acompañar. Sinceramente me quedaría charlando mucho más tiempo, pero...
No, bueno, no, pero los tiempos del aire son cortos. Mira, la marcha está convocada por 6 agrupaciones diferentes, que son la CONADU, la CONADU Histórica, FEDUM, CETERA, la UDA y FACDUT. Hay puntos de encuentro también, digamos, las asociaciones o las gremiales que nuclean a los científicos, como puede ser la CTA, también van a acompañar, la bueno, AGD, hay otras gremiales que acompañan. Y la idea es convocar en distintos puntos de la ciudad, todos van a ser próximos al Congreso, alrededor de las 15:30 se convoca. Por ejemplo, nosotros en particular, desde la Facultad de Medicina, Farmacia y Bioquímica, lo que se denomina Plaza Jusey, que hay varias facultades alrededor, de ahí van a salir desde asambleas, estudiantes, docentes en conjunto, marchando hacia la zona del Congreso. Está prevista empezar a nuclearse alrededor de las 15:30. Desde Ciudad Universitaria, por ejemplo, la gremial docente de la UBA, GDD, puso micros para facilitar el transporte porque es más lejos para llegar a la zona del centro, y también, bueno, van a venir columnas de distintos puntos del país. Así que, digamos, el epicentro va a ser el Congreso alrededor de las 15:30, más o menos ese es el lugar. Y bueno, y hoy se definió finalmente que la marcha no va a ser a Palacio Pizurno, sino que va a ser directamente hacia Plaza de Mayo. Y bueno, más o menos esas son las consignas. Los puntos de encuentro van más o menos a nuclearse en distintos sectores, pero cerca del Congreso.
Bueno, te queremos agradecer mucho. Ha sido clarísima, realmente superó nuestras expectativas sobre la entrevista. Fue muy lindo conversar contigo.
Y ahí estaremos acompañando todos.
Sin duda, sin duda.
Hay que defender lo nuestro y de eso se trata. Me parece que más allá de que estamos en desventaja contra los medios masivos de desinformación, el pueblo es muy consciente hoy en día de cómo son las cosas y lo vamos a demostrar una vez más el jueves en la plaza.
Gracias.
Por supuesto, nuevamente. Yo los felicito a ustedes por la tarea, que es siempre un granito de arena luchando contra los monstruos, y es una tarea súper importante poder sostenerla.
Bueno, gracias y nos estamos viendo placer. Siempre.
Dale, un placer. Muchas gracias a ustedes.
De las olas de la gente que va.
Vamos a un audio pequeño que tiene que ver con el tema y cerramos el tema de la universidad. Adelante, de operación.
Es trabajadora social y hoy vine como parte de presentar un poco la propuesta de géneros y diversidad. Me pareció que hubo mucha participación, que había mucha atención respecto del tema, mucha apertura, que en varias situaciones también se identificaba bastante como conocimiento ya de la temática. Y bueno, me parece que eso, que estuvieron muy activos tanto desde la atención como desde poner el cuerpo, participar, y que se ve que era una necesidad poder abordar estos temas.
Mi nombre es Mariel, soy acompañante terapéutico, trabajo en un centro de psicología. Me pasaron el dato mis jefas de esta charla y me pareció súper interesante porque lo daban dos trabajadoras sociales, porque pudimos ver ciertas nociones de definiciones y categorías, y algunas anécdotas también me llevo de nada de los compañeros que compartieron acá en sus espacios de trabajo, así que me pareció muy rica. Hicimos una actividad en común en donde cada uno definió y dibujó a personas, así que me pareció muy bueno el intercambio y muy bueno el encuadre de la charla.
A la educación, queremos mejorar nuestros derechos, hacer respetar derechos, hacer respetar. Dejen de lucrar, de poner presión los sueños que la
Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Concurso de fotos Mi Barrio. Si tenés entre 10 y 18 años, sumate a participar.
Primero, saca algunas fotos que nos cuenten cómo es tu barrio. Después, elegí una, dos o tres fotos, pero no más.
Y por último, envíalas por WhatsApp.
Y no te olvides de poner tu nombre. El primer premio es una cámara digital.
Además, las obras escogidas formarán parte de una exposición itinerante.
Y hay más premios. No te los pierdas.
Organiza Radio Casona,
un programa de la Asociación Civil
La Casona de los Barriletes.
Cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.
Aquí nuevamente en el estudio para dar continuidad al programa. Realmente muy buena, muy conmovedora el diálogo que hemos tenido con la docente universitaria. Queremos a la vez ir presentando el próximo tema, que tiene que ver con comunicarnos con Vanessa Salgado. Le pedimos a nuestra operadora que vaya llamándola para hablar sobre la situación de la niñez en el conurbano bonaerense y cómo se está movilizando allí las organizaciones de derechos de niñez, particularmente los foros de niñez por los derechos de niñez en la provincia de Buenos Aires. En estos días hemos tenido una cantidad de luchas importantes en nuestro propio radio de acción, en los colegios secundarios y demás. Tenemos movilizaciones y expresiones del trabajo popular muy interesante. Creo que ya estamos al aire con Vanessa. Hola Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, ¿estuviste de vacaciones?
Sí, un poco.
Qué bueno, te felicitamos, te envidiamos también. Bueno, gracias por atendernos. En realidad sos parte de la casa, como dicen en algunos lados, pero en particular queríamos, como siempre, que nos actualizaras un poco sobre la situación de la niñez en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano y entre los sectores más humildes, las cosas que están pasando. ¿Qué nos podés contar?
Y bueno, en principio que la situación es compleja, la venimos viendo y compartiendo con ustedes también. En los últimos tiempos se han agudizado algunas situaciones que tienen que ver con el desmantelamiento de algunas estructuras previstas en los sistemas de promoción y protección de niñez, ya sea porque se cierran, ya sea porque se desfinancian, ¿no? Creo que esa es la gran palabra de estos días, desfinanciar todo aquello que tenga que ver con este tipo de prestaciones que hacen al sistema, al funcionamiento del sistema de promoción y protección de derechos. Nosotros sabemos que en la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, pero en la provincia en particular, nunca se pudo poner plenamente en vigencia lo que la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niñez manda, digo, ¿no? La convención, la ley nacional, lo que implica proteger y promover derechos. Digo, nunca se logró ese estándar. Se había avanzado en algunas cosas, siempre con muchas dificultades, no solo en esta gestión, también en la anterior, y ahora lo que vemos es un importante retroceso porque claramente se está desfinanciando el área de niñez en la provincia de Buenos Aires, y eso se ve en la precarización laboral de los trabajadores de niñez, que son los más precarizados entre los precarizados en el estado provincial. Se ve en la falta de recursos para el funcionamiento de los servicios zonales que dependen directamente de la provincia de Buenos Aires, la rotación de profesionales que tienen porque están mal pagos, porque son contratos precarios, digamos, varios indicios de las dificultades o de la decisión política, en todo caso, por acción o por omisión, de descuidar las áreas que tienen que ver con la protección de la niñez en la provincia. Eso se ve claramente y se agudiza la situación. Sabemos que la situación económica toda se agudiza y que cuando se entra en recesión o en periodos de crisis económicas, donde primero se ve esa crisis es en los que menos tienen, en los más desprotegidos por parte del Estado o en los que viven prácticamente solamente de las asignaciones del Estado, sujetos a una pobreza siempre a través de eso que el Estado les puede dar y que en algún momento les quita, y lo que les quita es el todo.
Sí, y no por voluntad, sino por falta de trabajo, por una economía que no funciona, no. Por empresas que cierran, por falta de laburo, sí. Concretamente, ¿no?
Sí, falta de trabajo genuino. También hay algunas cosas que, bueno, en estos periodos de crisis tan agudas es difícil revisar para atrás, pero también estos son riesgos también que se corren cuando, después de determinados procesos de ampliación de derechos muy loables, no se logra la recuperación del trabajo genuino. Entonces, la gente atada a asignaciones sociales, digo, los planes sociales nacieron como planes de emergencia, ¿no? Si nos acordamos, allá por el 2001 se hablaba de los planes de emergencia.
Lo que pasa es que están tan instalados ya, ¿no?
¿Viste? Se quedaron como una política permanente. Y en realidad la idea era salir de una emergencia para después, a través de trabajo genuino, la gente pueda autoabastecerse. Y en realidad se instalan esos planes sociales como la única forma de subsistencia. Y lo que hace es atar a esa gente a la pobreza permanentemente y aseguramos que nunca salgan de ella, a través de una dádiva del Estado que además hace que el resto de la sociedad mire a esos sectores con recelo, porque parece que los impuestos de todos nosotros van a sostener a esos que además no tenemos claro si quieren trabajar, si les gusta, y todos nos creemos con la autoridad moral de mirar a esos otros acerca de sus vidas privadas y de sus acciones. Entonces genera todo un malestar social y una lucha de trabajadores versus pobres, o de pobres versus pobres, que en realidad es lo que termina de romper lazos sociales también, ¿no? Y todo eso abona al mantenimiento de un sistema que uno a veces lo mira, lo trata de estudiar y dice, yo no sé cómo esto no explota, ¿no?
Claro.
Porque realmente es de un nivel de precarización, y hoy la gente en concreto tiene hambre.
Sí, pero
lo que vuelve a pasar es que tenemos mucha cantidad de pibes que no comen todos los días, que no comen todas las comidas.
La lucha de trabajadores contra pobres, en definitiva, es una lucha de pobres contra pobres, por lo menos
sí.
desde mi posición, ¿no? Me parece
sí,
que
depende,
es muy difícil
de cómo
instalar un proyecto o un sistema que plantee los planes como para salir de la emergencia. Me parece que lleva más tiempo y los ciclos de este sistema mismo no te permiten llevarlos a cabo de principio a fin. Me parece que hoy en día estamos viviendo una situación que tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Con los ciclos del sistema.
Y se retrocede mucho más rápido de lo que se avanza, también eso lo sabemos.
No,
pero creo
que
también
por
hay
otro
que
lado, sabes que me parece que no hay que dejar de mencionar, a pesar de la audiencia consciente que tenemos y de nosotros mismos, que la contradicción principal pasa entre los más poderosos de la sociedad, que no quieren resignar un ápice de sus beneficios con la del pueblo en su conjunto, y esto transvertido en el plano político en opciones que no responden claramente a esta contradicción principal, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que yendo un poco por sobre eso y despejándose de las miradas de gestiones de gobierno, no digo que haya que hacerlo, pero uno puede hacer el ejercicio, estamos hablando de un problema sistemático que tiene que ver con la lógica del capitalismo. El capitalismo no sobrevive si no es en la lógica de la explotación de unos sobre otros, de la acumulación de riqueza que producen unos en manos de otros, como lógica sistémica estructural. Entonces también lo que nosotros tenemos en los en el capitalismo moderno, y no solo en la Argentina, es una cantidad de población que el sistema produce permanentemente, pero que además tiene el desafío de gobernar. El capitalismo produce pobres, produce excluidos, produce población excedente en términos sociológicos, y después tiene el desafío de gobernarla. Y la forma de gobernarla es a través de algún tipo de sujeción de planes sociales, que bienvenidos sean, porque genera algún tipo de transferencia a esas poblaciones, o también a través de los sistemas represivos, que es una de las formas que se está eligiendo actualmente en la Argentina de gobernar ese excedente social que el sistema. Entonces, por eso uno se anima a pensar, o yo me animo a pensar, o me gustaría pensar, que en momentos de avance, de conquistas de derechos, también nos acordemos de los problemas estructurales, que de no resolverlos siempre estaremos apagando incendios.
Y pero ¿cómo se hace dentro del capitalismo, que vos lo definís bien, se trata de pisar cabezas, para generar conciencia de clases en los momentos de avance?
Mirá, no sé si sé, digamos, puedo tener algunas hipótesis acerca de algunas cuestiones que hay que profundizar, algunos cambios que hay que animarse a hacer. Quizás si uno mira a Bolivia y la presidencia de Evo Morales, puede llegar a aprender algunos cambios, algo que se parece más a cambios estructurales que te permiten pararte, que la gestión que sigue atrás, más allá de que sea del mismo color político o más o menos parecido o distinto, no pueda desarmar tan rápidamente lo que tanto cuesta conquistar. Digamos, claramente, como vos decís, acá lo que existe en primer lugar son consensos sociales. ¿no? Digamos, y los medios de comunicación hegemónicos tienen mucho que ver con eso. Esto que nosotros decíamos recién, el gobierno de las poblaciones a través de la represión, sin consenso social sería imposible de sostener en una sociedad. ¿Cómo tenés una sociedad en paz, o relativamente en paz, con semejante nivel de atropello sobre poblaciones tan masivas y tan numerosas? Las tenés por los consensos, porque lo que gana culturalmente es la idea de que son vagos, de que no merecen, de que los derechos pareciera que se merecen, no se tienen, entonces para merecerlos vos tenés que poner la otra mejilla, y toda esta mirada muy moralizante sobre esas poblaciones, que hacen que el resto de la población consensúe que de vez en cuando se les pegue, de vez en cuando se los mate, incluso por la espalda, incluso siendo pibes.
Bueno, el otro tema es qué hacemos desde el campo popular, desde quienes trabajamos genuina, cotidianamente por los derechos, más allá de las distintas visiones políticas que podamos tener, para retomar derechos, para reconquistar, para no permitir que se avasallen otros que todavía existen. En este plano me parece que en la provincia de Buenos Aires, desde el Foro de Niñez, se están dando pasos importantes, y queríamos que nos contaras un poco cómo está eso y cómo se avanza hacia el Foro Nacional que está planteando este espacio de trabajo.
Sí, mira, varias cosas, digamos. Creo que la clave siempre es organizarse, juntarse, informarse. Hace poco presentó la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia un informe bastante detallado de políticas sociales. Y, por ejemplo, digo porque hay que dar los debates y las disputas en todos los frentes, ¿no? Una de las cosas que nos planteamos discutir es el presupuesto provincial. Digo, el presupuesto provincial del 2017 derivó un 0,37% a niñez y un 8,83% a seguridad. Eso es, 2.000 millones de pesos a niñez y 48.000 millones de pesos a seguridad. Esos son espacios donde nosotros queremos discutir, porque el presupuesto lo que te habla es de la política pública, ¿no? ¿Dónde se está poniendo el dinero? Queremos discutir eso como tantos otros temas que hacen al funcionamiento de ese sistema de promoción y protección de derechos que nosotros no resignamos de ninguna forma, y nos estamos organizando en todos los lugares donde podemos para levantar la voz y para dar estas peleas. Como bien decías, una de las iniciativas es el Encuentro Nacional de Niñez, que está previsto de hacerse en Viedma, está en este año, el 9 y el 10 de noviembre. Es el tercer Encuentro Nacional de Niñez, el primero se hizo en la provincia de Buenos Aires, el segundo se hizo en Rosario, y cada dos años nos planteamos esos encuentros que nos permiten. Encuentro de organizaciones sociales, de asociaciones de todo tipo que laburan con niñez, también de funcionarios de diferentes áreas y de diferentes provincias, y también académicos que nos puedan traer información, estudios, números, estadísticas sobre las diferentes temáticas. El encuentro se plantea una serie de paneles, de mesas, de conferencias, de encuentro, de debate sobre los temas que atraviesan a la niñez hoy en la Argentina. Y se han hecho varias llamadas en los diferentes lugares de la provincia y en otras provincias hacia el Encuentro Nacional, con la idea de que al encuentro se llegue con miradas recogidas en los territorios por las diferentes organizaciones sociales que laburan con pibes, y también la voz de los chicos, ¿no? Es en Viedma, es en el sur, tenemos el desafío de generarlo por aquella zona, porque justamente queremos no centralizar un problema que es claramente federal, que es claramente nacional. Entonces, bueno, nos animamos a trasladar el epicentro a otras provincias, y bueno, ese es el desafío para este año, como una forma de encontrarnos, ¿no? Y descentralizar, y un punto de inflexión para ir por más en esta pelea de proteger los derechos de los más chicos.
Bueno, finalmente, Vanessa, para ir redondeando, ¿podemos dar los datos para aquellos que quieran participar de este proceso, para que se encolumnen con claridad, tengan claras las vías de participación y las fechas? El lugar ha sido muy claro, que señalaste. Si podemos cerrar con este tema, creo que estaría muy bien.
Sí, en principio, en la página del foro, por los derechos de la niñez, así se llama, de la provincia de Buenos Aires, van a ir estando todas las publicaciones hacia el encuentro. Ahí también va a estar el link para el formulario de inscripción, que todavía no está, lo estamos cerrando en estos días porque estamos terminando de cerrar con los diferentes organizadores, que también es la Fundación Che Pibe y Niñez y Territorio, y el Foro por la Línea, son los tres organizadores del encuentro, y hay también otras organizaciones que en estos días se están sumando, que se mostraban interesadas en participar, y nosotros queremos que esto sea lo más transversal y horizontal posible. Así que estamos terminando de cerrar algunas cuestiones organizativas, pero quienes estén interesados, a través de la página del Foro por la Niñez de la provincia, van a ir teniendo toda la información para poder inscribirse y ir encontrando también. Tenemos que ver cuáles son las logísticas que nos podemos dar para que llegue la mayor cantidad de gente posible y se aloje allí la mayor cantidad de gente posible, como lo hicimos en Rosario hace 2 años, intentando algún tipo de alojamiento comunitario y demás para que participe la mayor cantidad de interesados posible.
Entonces, la página es www.
Foro por los Derechos de la Niñez.
Muy bien, entonces .com.ar.
Uh-huh.
Bueno, entonces ahí está claramente la información. Te queremos agradecer, Vanessa, como siempre, tu compañerismo y tu generosidad en comunicarte con nosotros y la claridad con que has transmitido los temas. Te mandamos un saludo y nos estamos comunicando.
Bueno, muchas gracias a ustedes por tener siempre un espacio abierto para conversar estos temas que nos preocupan a todos en común. Así que hasta cualquier momento.
Hasta siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chau, chau.
Vamos hasta nuestro segundo tema. Estamos nuevamente en el estudio, ya se van acercando los últimos minutos del programa. Queríamos mencionarles, ¿qué te parece, Julio, si vamos con este tema? Que se realizó el segundo encuentro organizado por la Asociación Civil La Casona de los Barriletes sobre el rol de los y las acompañantes terapéuticos y operadores. Y esto se hizo en el Centro de Salud Mental Ático, espacio organizado como cooperativa de trabajo, fundada por Alfredo Grande, un referente importante en el trabajo de la salud mental y de la y de la niñez, amigo de las organizaciones populares que hacen a la defensa de los derechos de los niños. La charla estuvo dirigida por Florencia Fuentes y Agustina Maffeo, licenciadas en trabajo social y profesionales especializadas en el tema de perspectiva de género y diversidad sexual. Vos, sí. Julito, que fuiste protagonista, ¿qué nos decís?
Fue una jornada muy, muy interesante. Sobre todo me pareció muy, muy divertida la primera parte, muy dinámica, donde pudimos realizar trabajos de grupo y después una charla, no fue una charla, fue un debate.
Fue un diálogo, ¿no? Entre especialistas y los compañeros y laburantes.
Y pudimos trabajar no solamente la teoría y lo lindo de la ley, sino que pudimos bajarla a la praxis a la hora de realizar nuestro trabajo, que me parece que es lo más enriquecedor de estas jornadas.
Ese es un punto, ¿no?, fuerte que vos mencionás. Hubo una unión importante entre trabajo práctico, por un lado, que habló un clima participativo, pero hubo un fuerte contenido del punto de vista teórico, del análisis, del conocimiento de la realidad, con la experiencia concreta que venimos realizando.
Y un gran contrapunto con la experiencia que nos toca realizar día a día. Fue una dinámica muy linda, muy interesante, enriquecedora, donde pudieron participar los laburantes de los distintos espacios de la casona y la gente de otras instituciones con las que nos toca articular, y me parece que fue una jornada muy enriquecedora, no solamente por el contenido, sino por la dinámica que se generó.
Bueno, nos queda darle las gracias a los compañeros de Ático, que muy gentilmente, en una situación de emergencia que se nos había caído el lugar que teníamos previsto, nos cedieron su espacio, realmente un espacio hermoso, lleno de trabajo y de obras de artes y de color. Así que, bueno, ahora marchamos hacia el tercer encuentro, el día 26 de septiembre, que será sobre arteterapia y niñez.
Exactamente.
Así que nos preparamos también en Ático, se va a hacer.
Exactamente, así que ahí están todos invitados. Y bueno, nos estamos yendo porque no nos queda tiempo.
Saludos. Nos hacen una seña de espanto, acá estamos.
Nos vemos en el 199 y ya falta menos para los festejos. Street. No pinche tarde.